una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad te agradezco que me permitas acompañarte a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM Radio Universidad, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, caminando o en cualquier lugar donde estés. De veras, es una alegría poder compartir contigo una hora de contenidos relacionados con la cultura, el arte, la música, la gastronomía, el cine, la literatura, el medio ambiente y mucho más. Y si quieres volver a escuchar este programa, te invito a que lo busques en la web, en udgtv/podcast/ de Genios, Poetas y Locos. Ahí encontrarás entrevistas, cápsulas informativas y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con María Berta Becerra, responsable del aseguramiento de producto terminado en el Consejo Regulador del Tequila, con quien platicamos sobre el origen y desarrollo del tequila. La voz del chef Antonio Reina nos hablará sobre los beneficios del melón. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la obra Calibre 22 del brasileño Rubén Fonseca. El experto en fauna silvestre Armando Rubio reflexiona sobre la intervención de espectadores en casos de animales varados en las playas. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre el enfoque One Health en la inocuidad de los alimentos, el control de la zoonosis y una solución integral contra la resistencia a los antibióticos. En las recomendaciones de Viajeros y Magos, una aventura excepcional en la búsqueda de la evasión y la infelicidad. En la música en el cine, el tema de Avatar, de James Horner. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la voz del chef Antonio Reina, quien nos comparte un tema por demás interesante: los beneficios del melón. Adelante, chef.
Hola, Miguel, qué gusto saludarte. Y de igual forma saludamos a todos los que nos escuchan. Hoy les vengo a hablar de las grandes bondades que nos proporciona el melón, que para este calorcito nos vendrá muy bien. El melón es una fruta dulce, pero baja en calorías, así que es útil para bajar de peso y para combatir diversas enfermedades. Aunque el melón es un fruto originario de la India, en México somos afortunados de tener un clima cálido en el que se da fácilmente esta variedad de frutos. El melón es un fruto rico en vitamina A, C y minerales como potasio, magnesio, hierro y calcio, además de fibra y especialmente agua, pues el 90% de su constitución está conformado por este líquido. Pero, ¿qué pasa si consumimos melón a diario? Como casi todo en la vida, el exceso de algún alimento puede afectar a la salud. Sin embargo, comer a diario melón u otra fruta en general tiene grandes beneficios. Y aquí te cuento ¿qué es lo que pasa cuando comes melón a diario? ¿Y si resulta o no beneficioso? Tú decidirás si vale la pena incluirlo en tu dieta. Fortalece tu sistema inmunológico. Es antioxidante. Produce colágeno en los huesos. Protege los vasos sanguíneos. Favorece a los tejidos de la piel y cicatriza heridas. Fortalece las defensas del organismo. Te ayuda a bajar de peso. Reduce el riesgo de hipertensión y problemas cardiovasculares. Mejora tu apariencia y previene el envejecimiento. Te mantiene hidratado. Y por último, previene algunos tipos de cáncer. ¡Oh! A Así es que a partir de hoy, incluir este manjar en su alimentación del día. Okay. Les invito a que comparta esta información. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por este interesante tema. Es momento de ir con nuestro buen amigo, el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos tiene una interesante reseña. Adelante, Jorge.
Hola, Miguel. Un saludo al auditorio. Bueno, quiero contarles que estoy sumamente emocionado, feliz, porque me encontré en una librería una publicación de nuevos cuentos de el escritor Rubén Fonseca. La publicación es nueva, los cuentos son inéditos. Acaba de salir este libro, a pesar de que ya Rubén Fonseca murió en el 2020. Pero para mí fue un descubrimiento maravilloso. Ya tenía rato que no se publicaba, que no se aparecía ninguna obra de este gran escritor. Por ahí deben de haber encontrado sus familiares estos cuentos, que reunieron con el título Calibre 22. Rubén Fonseca, brasileño, nació en 1925 en Minas Gerais y muerto en Río de Janeiro en el 2020, es uno de los escritores más representativos de la novela y el cuento policiaco o la novela negra. A pesar de no ser uno de mis géneros favoritos, desde que lo leí me atrapó. Sus personajes son corrosivos, son impredecibles, lo pueden llevar a uno de una sonora carcajada a una situación de crisis o incluso de terror. Créanme que leer a Rubén Fonseca es una experiencia que no se deben de perder. Maneja los cuentos, las historias de una manera tan brutal. Él va tejiendo una serie de historias en los que asesinos, estafadores, abusadores, maníacos, celosos, mujeriegos confunden sus inclinaciones criminales con sus aspiraciones legítimas. Por ahí aparece un cobrador, así se llama uno de sus cuentos, que se dedica a matar gente porque considera que hay mucha gente que en la sociedad le debe algo, por lo que decide irlos matando. El cuento que abre este libro se titula Fantasmas. Es un cuento de psicólogos muy divertido que les va a arrancar más de una carcajada, con un final inesperado. El cuento, lo sabemos bien, no admite ningún descuido. Y este es un artista, un genio del género corto que es el cuento. En ningún momento se pierde uno. Siempre está uno atento a lo que está por pasar, que siempre va a ser algo impredecible. No podemos adivinar qué viene en los cuentos de Rubén Fonseca, porque siempre nos va a sorprender. Así que no se pierdan bajo ningún motivo este libro, que lo van a gozar como lo estoy gozando. No lo quiero terminar, me faltan ya muy pocos cuentos, pero aunque sé que terminándolo lo voy a volver a empezar, porque es una delicia leer a Rubén Fonseca, como les digo, a pesar de que sus cuentos son tan crueles, no dejan de provocarnos reflexiones y además nos hacen a veces hasta desternillarnos de risa. Disfruten mucho, no se pierdan Rubén Fonseca Calibre 22 en la colección Andanzas de la editorial Tusquets. No es muy económico, tampoco es muy caro, así es que vayan a la librería y consíganlo y disfruten el placer de leer a este genio del cuento policiaco, Rubén Fonseca. Hasta la próxima. Que tengan una semana llena de lectura, en la que por favor incluyan a este genio, Rubén Fonseca. Cualquiera de sus obras que encuentren valen la pena.
Y ya para terminar, quiero compartirte una película que en lo personal me pareció maravillosa. Se llama Viajeros y Magos, de 2003. y me acordé de ella precisamente porque se la platiqué a un amigo durante una charla. Sin embargo, en ese momento, como muchas veces pasa, nunca me acordé del nombre, hasta que precisamente esta mañana, al despertar, me llegó como un relámpago a la mente su nombre. Pero no nada más eso, también me vino a la mente que la presté y nunca me la regresaron. En fin, la cuestión es que este drama cargado de fantasía dirigido por Kienste Norbu narra la historia de un joven que habita en una aldea aislada en las montañas de Debután. Él vive con una gran insatisfacción debido a su curiosidad y entusiasmo por el estilo de vida estadounidense, comparando su comunidad con el mundo de Occidente y obviamente mostrando una clara desconexión con su cultura y tradiciones, lo cual un buen día lo lleva a tomar sus cosas y buscar su destino, esto motivado por la carta de un amigo que se ofrece a ayudarlo en cuanto llegue a América. Sin embargo, debido a la premura del aviso, Dunlop pierde el horario del único camión que lo puede llevar a la ciudad, por lo que tiene que esperar largo tiempo en una parada, donde conoce a otros dos personajes con quienes convive y comparte historias extraordinarias. Viajeros y Magos es una película que te lleva en un viaje cinematográfico a través de los majestuosos paisajes de Bután y que al mismo tiempo explora los deseos y las tradiciones que chocan con una sociedad que evoluciona rápidamente y que de alguna manera borra la esencia de los pueblos por un capitalismo voraz e invasivo. Un aspecto de los que más me gustaron de Viajeros y Magos es su mezcla única de una narrativa cultural con reflexiones de sus peculiares personajes durante su viaje a la capital, desarrollando una serie de historias entrelazadas que te reflejan las luchas de los personajes por tratar de equilibrar sus deseos personales con las expectativas de la sociedad y, por supuesto, las tradiciones culturales arraigadas que llevan con ellos. Otra de las virtudes de esta película es, de veras, su impresionante fotografía, misma que captura la belleza natural de Bután de una forma espectacular. Los exuberantes paisajes montañosos y los vastos campos verdes sirven como un telón de fondo impresionante para la historia y contribuyen significativamente a la atmósfera de la película. Además, este film se beneficia de una banda sonora verdaderamente encantadora que complementa perfectamente la narrativa y el entorno visual. La película, en resumen, nos ofrece una visión fascinante de la vida en Bután, evidentemente las tensiones entre la modernidad y la tradición. Los personajes representan diferentes perspectivas sobre cómo abordar esta encrucijada cultural. Dunlop, ansioso por escapar de las limitaciones de su vida en el campo, simboliza la atracción hacia lo desconocido y la búsqueda de una vida mejor en otro lugar. Por otro lado, los personajes que Dunlop encuentra en su viaje, como un lama y una joven llamada Pema, personifican la riqueza de la tradición y la importancia de mantener vivas las costumbres y creencias culturales. La película también toca temas más universales como la lucha entre la responsabilidad y el deseo personal y cómo nuestras ambiciones pueden a menudo entrar en conflicto con nuestras raíces y valores. Cada personaje enfrenta estas preguntas de manera única, lo que le añade profundidad a la historia y fomenta la reflexión en el espectador. Para concretar, Viajeros y Magos es una película visualmente espectacular que te lleva en un viaje introspectivo a través de las luchas internas de sus personajes. Es una obra que de veras brinda una visión única de la colisión entre la modernidad y la tradición y plantea preguntas profundas sobre el deseo y la identidad cultural. Así que si te gusta este tipo de cine reflexivo con una buena dosis de belleza natural, no puedes perderte Viajeros y Magos. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con María Berta Becerra, quien es responsable del aseguramiento de producto terminado en el Consejo Regulador del Tequila, una bebida emblemática de Jalisco que yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad era pues incluso mal visto ver el tequila. Sin embargo, con el paso de los años esta bebida ha tenido un repunte muy importante y que le ha dado a México como la bebida, pues básicamente emblemática ahora sí, del país, más que cualquier otra, es la bebida con la cual nos identificamos. Pero qué mejor que a María Berta para que nos platique sobre esto. María Berta, bueno, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Con el gusto de estar aquí compartiendo algo tan tradicional y que nos identifica como mexicanos, no solamente en nuestro país y en el mundo. Bueno, el tequila, un producto icónico, y efectivamente, pues ha sido una bebida alcohólica que ha venido trascendiendo fronteras. Incluso la característica del producto hace 30, 40 años, pues es completamente diferente a la percepción de lo que hoy se concibe como tequila. Entonces, bueno, en un momento más vamos a hablar un poco acerca de los números para finalizar, pero bueno, podemos referirnos a este producto, a la bebida alcohólica tequila, y bueno, pues nos remontamos al origen de la misma, las acciones, entre ellas se refiere a lugar donde se trabaja, lugar de hierbas silvestres o lugar donde se corta la piedra. Entonces, pues no siempre el tequila fue esta palabra enigmática, vamos, aislada, sino que en sus orígenes se hablaba de vino mezcal de tequila. Entonces, bueno, sabemos que el tema de la destilación, pues proviene, es una herencia de los árabes a los españoles, a la llegada de los españoles a lo que es nuestra región, que tenía, dicho de esta manera, una distribución geopolítica diferente a la que hoy conocemos, pues llegan y traían una cultura vinculada principalmente a la parte del vino, el cultivo de la vid. No obstante, el agave, que es esta planta que significa noble y admirable, pues nos identifica, y prácticamente el 75% de las especies del género agave, de las prácticamente 252 especies de agave, se encuentran en México. Es decir, que es una planta muy representativa, es una planta vinculada a la mexicanidad, y pues no podemos pensar en una bebida que no emane de esta planta también tan enigmática como lo es del agave. Entonces, pues si bien es cierto que a la llegada de los españoles, pues prácticamente en México se elaboraban lo que era principalmente bebidas fermentadas de agave y de maíz, se habla de destilaciones muy, muy incipientes y rudimentarias, y bueno, a la llegada, de los españoles, pues es cuando este producto, estos fermentados, empiezan a hacer uso de lo que sería la destilación propiamente dicha, y transformar estos fermentados de agave en lo que serían destilados, denominados en su momento vino mezcal de tequila.
Oye, María Berta, me llama la atención, ¿cómo fue que eligieron precisamente este maguey, este agave, para poderlo destilar? ¿Sabes, hay alguna historia de por qué fue esto? ¿Cómo es que llegaron a esto? ¿Si hubo pruebas o cuál fue el origen?
Sí, aproximadamente a inicios de los años de 1900, estamos hablando de 1902, se hicieron estudios en lo que fue la zona, la región occidente de nuestro territorio mexicano. Se analizaron, se estudiaron diversas especies de este género agave, y bueno, se concluyó que lo que era el agave tequilana Weber, conocido como de la variedad azul, era el que tenía las características adecuadas para elaborar esta bebida. Es decir, es un agave de fibra corta con un contenido de azúcar muy interesante. Bueno, podemos hablar de una planta que puede llegar a tener incluso hasta 28, 29 o 30 por ciento de azúcares reductores, una planta muy muy noble. Entonces tiene una textura más suave comparada con otras especies de agave del mismo género. Incluso hay características, el tema de las saponinas, es decir, que al momento de la fermentación, la producción de espuma, en resumen podemos decir que sí, aproximadamente, reiterar, a principios de los años 1900 se hacen trabajos, estudios, donde se determina pues que este agave es el que cuenta y cumple con las características y requisitos para dedicarse o destinarse a la producción del vino mezcal de tequila, que posteriormente adopta el nombre de tequila.
Fíjate que yo me acuerdo que en los noventas 96, si no mal recuerdo, la bebida todavía era como para pobres, como algo así como mal visto de repente en cierto grado. Aparte era muy económica. Tuvieron que pasar quizás 94 años quizás para que empezara a revalorizarse esta bebida. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que cuando empiezan a hacer estos análisis en 1902 sobre cuáles, ya había algún tipo de industria o de gente que estaba produciéndola, ¿no?
Sí, de hecho, este tema es muy interesante porque, ¿qué sucede efectivamente con el tequila? Vamos a hacer un poquito de historia. En el año de 1949 es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera norma para el tequila. Y bueno, vamos transitando a través del tiempo, vamos del 49, la primera norma, a 1974. Debemos recordar que el tequila es el primer producto con denominación de origen en México. En el 74 se declara al tequila como una denominación de origen. No obstante, el crecimiento y el desarrollo de esta bebida, aún con la denominación de origen, aún con la norma, era muy incipiente. Vamos transitando, tenemos ya nuestra denominación de origen de 1974. Llegamos a 1994, que es donde la fecha en la cual, o el año en el cual se crea el Consejo Regulador del Tequila, y es aquí donde empieza a gestarse una transformación muy importante. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tequila? Efectivamente, el tequila era una bebida que no tenía una representatividad. Era un tequila con una característica quizá no tan atractiva para el público, para el consumidor. No había una identidad a nivel internacional, es decir, se concebía con una característica muy diferente a lo que hoy conocemos como el tequila. Entonces, lo que no se logró, y si vamos haciendo un recuento, en el año de 1950 se producían 8 millones de litros de tequila. Va transcurriendo el tiempo y prácticamente la línea permanece plana, porque desde la declaración de la denominación de 1974 a 1994, es decir, 20 años después, prácticamente la línea era recta. Es decir, estábamos entre los quizá 70 millones de litros y llegamos a los 100 millones de litros. No pasaba nada con el tequila. Se crea el Consejo Regulador del Tequila como órgano responsable de la certificación, la inspección, el análisis, la gestión y la protección, y prácticamente lo que no había sucedido en 20 años o en 40 años sucedió en 3 años, es decir, a los 3 años, 4 años, ya estábamos hablando de que la producción prácticamente se había duplicado. Y bueno, aquí inicia el derrotero que ya todos conocemos. La industria no estaba preparada quizá para un crecimiento tan abrupto. Se regulariza la industria, se profesionaliza el campo, se profesionaliza la industria, y hoy tenemos cifras récord de producción y de exportación de tequila. 651 millones de litros se produjeron en el año 2022 y de estos se exportaron 417 millones de litros a más de 120 países. Entonces, pues son cifras, es una transformación, y bueno, obviamente no todo ha sido obra directa del Consejo Regulador. Tenemos convenios de colaboración con organismos homólogos a nivel nacional, internacional, por citar algunos ejemplos de manera enunciativa: Ribera del Duero, Champán, Coñac, Scotch Whisky Association, incluso con la Interpol, Europol, la Stevia, Pisco y demás. Y bueno, también vamos de la mano trabajando con los 3 niveles de gobierno para potenciar esta denominación de origen, cuyo titular es el Estado mexicano.
Oye, hay unos temas que me llaman la atención. Por ejemplo, no sé si es mito, es verdad, que dicen que el tequila empezó a popularizarse, obviamente aparte del trabajo que realizó el Consejo Regulador, porque empezó a servirse en cócteles, digamos, más suaves, que las damas empezaron a consumir, y que tuvo tan gran buena respuesta que empezó cada vez a pedirse más con las famosas margaritas, ¿o es mito?
Es correcto. De hecho, la margarita es la bebida más consumida en el mundo. Este es un dato muy interesante. Y bueno, claro, al hablar de margarita, pues pensamos inmediatamente en el tequila. Y así fue, efectivamente. Estamos hablando de los años 30, 40, donde empieza a haber un tránsito, una exportación muy incipiente, si tú quieres, de tequila. No obstante, se empieza a preparar en coctelería, en esta bebida tan atractiva que hoy conocemos como margarita y que principalmente estaba dirigida al público femenino. Entonces fue tan explosiva la aceptación de esta bebida que pues prácticamente también esto marcó un parteaguas y fue un detonante para la comercialización del tequila. Y efectivamente tienes razón, o sea, la margarita hoy, lo que sería la bebida preparada o el cóctel de mayor venta, difusión y consumo en el mundo, elaborada a base de tequila, y que sí, efectivamente, detona la comercialización y la lo que sería pues la introducción del tequila en el mercado.
Muy bien. Mira, María Berta, permíteme hacer una pausa y continuamos hablando sobre esta bebida espirituosa que es tan identitaria de nuestro país y, por supuesto, de Jalisco.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de Genios, Poetas y Locos.
Ya regresamos a De Genios, Poetas y Locos y sigo platicando con María Berta Becerra, responsable del aseguramiento de producto terminado en el Consejo Regulador del Tequila, con quien estamos platicando sobre el origen y posicionamiento del tequila como una bebida emblemática de Jalisco y, por supuesto, de México. Y bueno, hay otro tema que me llama mucho la atención y recuerdo que hubo una época en la que se desató una demanda tan grande de tequila que hubo una crisis de agaves y que aumentó mucho el precio del producto, ¿es así?
Sí, de hecho tenemos, lo comentábamos hace un momento, que prácticamente lo que no había sucedido en 20, 40 años, pues sucedió en 3, 4 años, y bueno, nadie imaginaba lo que iba a suceder. Y efectivamente, en el año del, entre el 2000 al 2002, hubo un declive en la producción de tequila derivado precisamente de una disminución en lo que sería la producción de agave, lo cual obedece precisamente a este fenómeno. No obstante, bueno, hay un aprendizaje, hay una curva de aprendizaje, y a partir del año de el 2003, 2004, empieza a repuntar la producción de tequila, el consumo de agave, las exportaciones, hasta llegar a las cifras que ya mencionamos hace un momento.
Oye, económicamente, ¿qué representa el tequila en México? O sea, en números, en empleos, en dineros, en pesos, y los derivados también, por supuesto.
Sí, claro, estamos hablando de más de 90,000 empleos vinculados a la cadena productiva de manera directa, y bueno, sumarle todo lo que tiene que ver de manera indirecta el tequila, y bueno, es fuente de trabajo de gran cantidad de familias. Hablábamos de más de 90,000 familias de manera directa, y algo que es muy interesante es que el valor estimado del tequila en millones de dólares fluctúa del mercado nacional, más la exportación, más el agave, fluctúa en los 7,167 millones de dólares.
Oye, también he visto que han prevalecido muchísimas marcas de tequila. De repente hay unos tequilas, pues vamos a llamarlas así, carísimos, algunos más moderados. Y en ese sentido, ¿qué les da el precio a un tequila de calidad o de menor calidad, o no sé en qué rango se maneje, ¿no? ¿En qué radica eso? Y obviamente cada uno debe estar regulado por el Consejo Regulador del Tequila.
Sí, de hecho, el 100%, la nobleza de esta bebida es que es uno de los productos mayormente regulados y trazados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y el 100% del tequila que se elabora y se comercializa está certificado. Es decir, estos 651 millones de litros que se producen, que se produjeron el año pasado, tienen que pasar por un análisis de laboratorio, y cada botella tiene una acta de nacimiento, es decir, tiene un perfil específico que se puede rastrear a través del lote. Es decir, a través del lote podemos tomar una botella, se analiza y nos podemos ir hasta el predio de agave del cual salió el producto. Y yéndonos al tema de las marcas, en el año 2022 cerramos con 2,148 marcas de tequila vinculadas a productos certificados, por supuesto, dos categorías de tequila y cinco clases de tequila es lo que tenemos hoy en el mercado. Entonces, no podemos, por eso es muy importante, no podemos hablar de un, no podemos referirnos a calidad. Simplemente todo el tequila que se encuentra en el mercado es producto certificado y que obligatoriamente cumplió con la norma oficial mexicana que le aplica.
Claro. Oye, y en ese sentido, ¿cómo vamos en cuanto a la piratería del producto?
Pues prácticamente, en un momento, hace un momento lo señalaba, que el tequila es el producto mayormente regulado y vigilado. Entonces, pues aun cuando hay rumores de adulteraciones, de falsificación y demás, pues prácticamente esto queda desmentido porque el tequila sale certificado. Si es un producto que se exporta a granel o que sale envasado de origen. Ahora, lo que debemos tener atención o poner atención como consumidores es, una vez que estamos en el sitio donde nos venden este producto al copeo, pues poner puntual enfoque en la bebida que solicitamos y, bueno, preferentemente que conocer el producto que sea de nuestra elección. Y bueno, la parte del tema de los precios y demás, pues esa ya es una particularidad muy específica de cada una de las empresas productoras, que tiene que ver con las categorías, las clases, tiempo de maduración, la marca y demás. Es decir, aquí juegan varios factores mercadológicos que le dan un valor específico a cada una de las marcas, de las empresas productoras de tequila, de los productores, de los 194 productores autorizados que hoy tenemos, y que al final ellos conjugan y establecen el precio específico para cada una de sus marcas de tequila, y aquí el Consejo no tiene injerencia en este aspecto.
Claro, me imagino. Oye, fíjate que aquí en Puerto Vallarta, en la región, hay algo muy particular. Hay gente, particularmente son personas mayores. Ellos de repente compran barricas, no sé, de alguna parte donde las consigan, van a Tequila Jalisco, compran, como le dicen, a granel, se lo traen, lo hacen, lo meten en sus barricas y lo empiezan a añejar. Esa práctica, bueno, obviamente la mayoría es consumo propio, consumo personal. En ese sentido, ¿es bueno, es malo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinas sobre esa actividad, esa práctica?
Sí, lo que te puedo decir es que es malo, y el consejo para todos nuestros radioescuchas es lo siguiente: no nos dejemos engañar. Es decir, el tequila no se vende a granel, el tequila se vende envasado, es decir, todas las bebidas alcohólicas deben de ostentar una etiqueta cuando se venden al público, y la única venta a granel que existe es entre productores autorizados o envasadores aprobados. Es decir, si nosotros vamos a cualquier región, incluso pongamos mucha atención, en Puerto Vallarta se han detectado también algunos sitios donde engañan a las personas y les venden destilados o aguardientes o licores de agave como tequila. Hay que enfocarnos, revisar la etiqueta. Si no dice o señala tequila en la etiqueta principal, debe ostentar, no es tequila, debe además ostentar un número único e irrepetible que es para cada productor autorizado, y bueno, este va en medio de NOM, NOM, el número de cuatro dígitos, y seguido de la marca CRC, que significa que el producto está certificado. Entonces, si nosotros vamos a una región específica, nos venden un garrafón sin etiqueta o un producto que dice licor o aguardiente, pues tengan la certeza que quizá va a ser el alcohol más caro o el agua más cara por la que vamos a estar pagando. Entonces, busquemos la marca de nuestra preferencia. Debemos adquirir el producto en un establecimiento formal y que nos den un comprobante de compra para que, bueno, si en algún momento hubiera alguna situación, pues poder dar algún seguimiento al producto. Pero aquí la información que les damos a todos ustedes es que jamás adquieran una bebida alcohólica que no ostente etiqueta, porque esto, bueno, de alguna manera puede poner en riesgo nuestra salud. Y es decir, no es que se trate de tequila, porque eso no es tequila, eso es un producto alcohólico de dudosa procedencia que, pues, al final, a través de engaños, nos lo hacen vender como esta denominación de origen que hoy conocemos. Entonces, abstenernos, aquí la indicación es abstenerse de adquirir cualquier producto de dudosa procedencia.
Muy importante que lo menciones, porque de repente sí hay esta costumbre, te digo, particularmente entre la gente mayor, que según ellos buscan, digamos, darle su propia personalidad. Oye, y finalmente, María Berta, el 24 de julio es el Día Internacional del Tequila. ¿Cuáles son los principales retos que tiene hoy en día la bebida?
Principalmente tener un producto, el tema de la continuar con lo que sería la certificación, el tema de la sustentabilidad, que aquí sí prácticamente es el tema que hoy nos ocupa. Y bueno, al respecto, el Consejo Regulador está trabajando de manera contundente de la mano de la autoridad y los actores involucrados, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, la academia e institutos de investigación, al respecto del tema de la sustentabilidad. Hoy el Consejo, entre otros aspectos, cuenta con un esquema de certificación vinculado a lo que sería el tema del agave, es decir, ARA es una marca de certificación, ARA, Agave Responsable Ambiental, donde el reto es que en el año 2027 se garantice que el 100% del agave que se utiliza en la elaboración del tequila debe provenir de predios que no fueron deforestados. Y bueno, aquí las líneas claves que en aspectos de sustentabilidad el Consejo está manejando es la parte de la descarbonización de la industria, el uso eficiente del agua, prácticas agrícolas sostenibles y, bueno, evidentemente hablábamos ya del tequila, cero deforestación, que es ARA, el tratamiento de los residuos, fortalecimiento de programas sociales y, bueno, por ende, todo esto genera un impacto y un desarrollo económico en las regiones donde las empresas productoras de tequila están establecidas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos tomado la entrevista, María Berta Becerra. Muy interesante todo esto que nos mencionas, muy ilustrador de todo lo que se ha generado a lo largo de los años con esta bebida. Y por supuesto, lo más importante, consumir productos, vamos a llamarle así, originales o que nos garanticen nuestra seguridad en cuanto a la salud. Y por supuesto, la seguridad en cuanto a que debemos consumir las cosas correctamente, como es una marca.
Así es, incluso, y bueno, la invitación, las puertas en el Consejo Regulador del Tequila han estado, están y estarán siempre abiertas cuando gusten visitarnos y conocer lo que hay más allá de una botella de tequila. Por supuesto que con el gusto lo recibiremos y estamos a sus órdenes.
Muy bien, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien nos comparte su reflexión sobre el enfoque de One Health en la inocuidad de los alimentos, el control de la zoonosis y una solución integral contra la resistencia a los antibióticos. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros compatriotas de Genios, Poetas y Locos. Hace unos días, dentro del Congreso Veterinario de León, tuve la satisfacción de estar presente en una conferencia magistral y aún más que afortunado por conversar de manera privada con la médico veterinario maestra en ciencias Camila Pardo, la cual nos habló sobre el concepto One Health o Una Salud, el cual se podría definir de manera simplificada como los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan de manera local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y nuestro medio ambiente, y que concentra algo que siempre ha estado ahí y no nos atrevemos a decir. La salud humana y la salud animal son interdependientes, están extremadamente vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. la conferencia de la doctora Pardo fue un espectacular brevario del rol esencial e inclusive posapocalíptico que tiene el médico veterinario alrededor de esta tendencia mundial, bajo un enfoque unificador para equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de personas, animales y los ecosistemas. Y es que factores como el crecimiento de la población humana y su expansión a nuevas áreas geográficas, el evidente cambio climático y de uso de suelos que provocan deforestación por el aumento de la ganadería y la agricultura intensiva y el movimiento global de personas y animales han favorecido la transmisión de enfermedades que han aparecido ante estas nuevas oportunidades de contacto entre humanos, animales y medio ambiente. Y por lo que ya lo vivimos, un brote de una enfermedad infecciosa en un país realmente puede convertirse en una preocupante situación de emergencia sanitaria para el mundo entero. Primordialmente, el enfoque de One Health está en la inocuidad de los alimentos, el control de la zoonosis y una solución integral contra la resistencia a los antibióticos. Y es que, desmenuzando un poco cada precepto a los que se le ha dado enfoque, como por ejemplo, en el caso de la resistencia antimicrobiana, es sabido que la gran parte de los antimicrobianos son usados en veterinaria, con el detalle que estos antibióticos pertenecen a las mismas familias y comparten similares mecanismos de acción con respecto a la medicina humana, lo que incrementa los riesgos de transmisión de bacterias resistentes entre el ser humano y los animales a través de la cadena alimenticia o por otras vías de contacto. Y aspectos como el uso masivo de estos compuestos desde mediados del siglo pasado como promotores del crecimiento para optimizar la ganancia de peso de los animales, o que algunos de estos antimicrobianos que se utilizan ampliamente en animales son aquellos que se preservan para los casos difíciles de la clínica humana, son lo que han generado el incremento y la dispersión de bacterias resistentes a los antimicrobianos. O hablando un poco de la zoonosis, citaciones como la pérdida del hábitat de millones de especies y su búsqueda de nuevos nichos cada vez más cerca de las personas, o a su vez, el cada vez mayor contacto entre animales salvajes y domésticos, y estos a su vez con los humanos, representan un grave problema para la aparición de la zoonosis, con muchos efectos negativos para el medio ambiente. En conclusión, necesitamos urgentemente promover este enfoque transdisciplinar para mejorar la salud de las personas, animales y nuestro medio ambiente. Necesitamos de una sola salud.
Gracias, médico, por tan excelente reflexión. Y te recuerdo, no olvides buscar su podcast Animal Nautas, un programa con humor ácido, pero de verdad, con información científica y muy bien respaldada por gente que conoce de su profesión. Ahora vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien también hace una reflexión acerca de aquellas personas que con muy buenas intenciones interfieren en los procesos naturales, pasando por encima de los profesionales en la materia. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los rescates de fauna silvestre, principalmente con las especies marinas. Hay unos videos en donde se ven animales varados, llámese peces o cetáceos, tiburones, delfines, ballenas. Bueno, tenemos el conocimiento de que algunos ejemplares están pasando por una psicopatología, un desorden psicológico, y prácticamente se están suicidando. Y también hemos encontrado que pues están cursando por alguna otra patología, alguna enfermedad terminal, y que realmente ya no tienen una calidad de vida y pues prácticamente también se están suicidando, ¿no? Es cuando vemos algunos varamientos, que también puede ser ocasionado por otras cosas, por sonares de vehículos acuáticos submarinos, contaminación auditiva, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente estos animales están buscando la muerte, ¿no? Y el ser humano, con su buen sentido de rescatar todo aquello lo que necesite sea rescatado, pues mete su cuchara, los toma, los devuelve al mar, creyendo que es una buena obra, y lamentablemente lo que estás haciendo es obviamente alargando esta agonía. Realmente me han tirado mucho en redes por esto que acabo de comentar, y pues igual se los comento. Expertos, es necesario que acudan y realicen las maniobras que tengan que hacer. No nomás porque eres un ser humano y tengas ese apego a la vida, debas de realizar ese tipo de acciones que lamentablemente no estás ayudando, estás perjudicando. Así que, pues bueno, hay que dejar que los expertos se encarguen de ello. Hay que llamar a las autoridades para que se encarguen de ello. Y el ser humano, lamentablemente, deje de romantizar este tipo de acciones que lamentablemente no están bien. Como les digo, zapatero a tu zapato. Y pues bueno, hay muchas personas que ni siquiera tienen nada que ver con la salud animal o vida animal y se meten en ello. El rescate se llaman profesionales, o sea, se llaman profesionales o asociaciones, etcétera. Como les digo, zapatero a tu zapato, deja a los expertos que realicen este tipo de actividades, ¿no? Y lo siento, pero es la realidad. Nos escuchamos para la próxima, amigos. Hasta luego.
Ahora es momento de la música en el cine. Vamos a hablar de James Horner, quien fue un compositor de bandas sonoras estadounidense, conocido más que nada por su contribución a la música del cine. Nació el 14 de agosto de 1953 en Los Ángeles, California, y falleció trágicamente en un accidente de avión en junio de 2015. Horner dejó un legado duradero en la industria del cine con sus emotivas y memorables composiciones. Entre sus logros más destacados se encuentran sus colaboraciones con el director James Cameron en películas como Titanic y Avatar. La banda sonora de Avatar es especialmente significativa. Sin embargo, cabe destacar que James Horner también fue nominado a los premios Oscar en 10 ocasiones, dos de ellas en el apartado de Mejor Canción Original por An American Tale en 1986 y por Titanic por la canción My Heart Will Go On de 1997 y 8 en el apartado de Mejor Banda Sonora, Aliens de 1986, Field of Dreams de 1989, Braveheart de 1995, Apolo 13 también en el 95, Titanic en el 97, A Beautiful Mind en 2001, Casa de Arena y Niebla en 2003, por supuesto Avatar y The Amazing Spider-Man en 2012. Sus dos estatuillas son por la película Titanic. Y específicamente en el tema principal de la película Avatar, que es la que vamos a platicar hoy, es una composición impresionante que refleja la magia y la majestuosidad del mundo extraterrestre de Pandora. La música de Horner aporta una dimensión emocional vital a la película y se ha convertido en una de las piezas más reconocibles de su carrera. La música de Avatar se caracteriza por el uso de coros étnicos y una mezcla de instrumentos tradicionales y electrónicos. Horner creó una partitura que evoca un sentido de aventura, asombro y conexión con la naturaleza. El tema principal en particular es una pieza melódica y conmovedora que encapsula la belleza y la espiritualidad del mundo ficticio de Pandora. La música desempeña un papel fundamental en la inmersión del espectador en la historia y la cultura de los Na'vi y contribuye en gran medida al impacto emocional de la película. James Horner fue ampliamente elogiado por su trabajo en Avatar y recibió una nominación al premio de la Academia por Mejor Banda Sonora Original por su contribución a la película. Su música hoy en día continúa siendo una parte integral de la experiencia cinematográfica de Avatar y ha perdurado en la memoria de los amantes del cine como una de las grandes composiciones más destacadas de su carrera. Y bien, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo. Yo me despido, pero no sin antes agradecerle a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, por supuesto en la producción general al buen amigo Chepe Gómez y en la realización y operación de este programa al inigualable George Q. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y en verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Thank you.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.